buenas tardes. Estamos en Terapia Chilensis. No tenemos a la José Ochea, que es una pena, pero tenemos una gran alegría que tener una invitada de lujo, Isabel Adinada, decana de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Isabel?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Arturo.
Encantado de tenerte aquí. ¿Y cómo están las cosas en la facultad? Partamos por ahí.
Está muy bien. Hay harto pasando. Además, la facultad este año tiene una nueva carrera, que es una carrera que hicimos junto con la Escuela de Negocios, un doble grado en Derecho e Ingeniería Comercial. Así que estamos además innovando en el mundo de la profesión legal, lo cual es un mundo en general reacio a la innovación, pero estamos muy contentos, una nueva generación con altísimos puntajes y muy buenos rendimientos.
¿Y este es un programa de pregrado o de posgrado?
Es un programa de pregrado, dura 6 años y parten, tienen todos los cursos troncales del derecho, todo derecho civil, derecho procesal, ahí no hay ninguna innovación, y lo mismo con ingeniería comercial. Yeah. Modelo muy probado en Europa, muy conocido en España, lleva 50, 60 años, así que estamos innovando, pero innovando dentro de la tradición.
Y obviamente con experiencias que poder recoger.
Y además, cuando uno se va al mundo anglosajón, ahí sí que uno ve combinaciones de carreras con mucho más facilidad. Sí. Así que estamos muy contentos porque fue muy bien recibido. Y
bueno, la misma carrera de ingeniería comercial es una creación chilena en gran parte.
Así es. Y la Escuela de Negocios de la UAI fue pionera en ello.
Fue pionera, pero lo que había era negocios o economía como dos cosas distintas. Cuando yo, por ejemplo, cuando yo estudié en Columbia, incluso eran facultades completamente distintas. Economía estaba en la Facultad de Ciencias y Humanidades y Business era una escuela...
Business es un mundo
En sí mismo.
Exacto.
Con sus propios profesores de economía, que eso son dos cosas distintas. Aquí se hizo esa fusión entre lo que era la carrera de contador antigua
y el business y
el
una
business
salida
y
hacia
economía. Entonces fue una cosa bastante creativa y eso también fue una innovación.
Aquí el doble grado es con la parte de administración y lo que se ve afuera es que cada vez más las universidades, por ejemplo, de Estados Unidos ofrecen el JD, que es el equivalente a derecho, con el MBA, por ejemplo.
Con el MBA,
claro. Y las personas salen a trabajar al mundo de la empresa o de los estudios jurídicos, y para qué decir el mundo público, pensemos la Fiscalía Nacional Económica, claro. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la CMF, todos órganos que trabajan constantemente.
Formación muy útil, muy
así
útil.
Así que estamos contentos.
Bueno, ¿y cuántos alumnos entran a esto?
Este año tuvimos la primera generación con 35 estudiantes, próximo año llegamos a 40 en Santiago y partimos en Viña del Mar también.
Ah, también se va a dar en Viña.
Sí, ya. Así que son grupos chicos, muy selectos.
¿Ya
muy...
en marzo parte en Viña?
En marzo parte en Viña.
Ya.
Así que...
Bien. Así que grandes planes. Oye, pero hablar de derecho hoy día hace imposible no...
No hablar de otras cosas que están pasando.
En el derecho. ¿Cómo ves tú en suma, con la información que tenemos, lo que ha pasado con el caso Hermosilla, el grupo Patio y todo este cuento?
Yo creo que hay distintas dimensiones del caso, porque el caso además se ha ido complejizando. Acordémonos que partió, ¿no es cierto?, con una cuestión que tenía que ver con la PDI. Y hoy día, ¿no es cierto?, estamos ya en otro momento del caso. Yo creo que este es un caso, en sus distintas dimensiones, sumamente grave. Creo que ha sido sumamente grave en distintas dimensiones. A mí me preocupa particularmente la dimensión institucional que hoy día está afectando a la Corte Suprema. Que tiene que ver en parte con el caso Audio y en parte, ¿no es cierto?, con otros casos que han salido a la luz en los últimos días. Para que tengamos una idea de magnitud, porque a mí me han preguntado mucho en los últimos días personas que no son abogados, bueno, pero cambios de gabinete hay constantemente en un gobierno. Entonces, ¿qué tan grave puede ser esto, ¿no es cierto?, de que se haya abierto un cuaderno de remoción? Eso no ocurría desde el 2001. Entonces... La magnitud de que eso esté ocurriendo demuestra la gravedad porque no es un cambio de... Claro, es un órgano colegiado. En ningún caso, yo quiero ser bien enfática en esto, se trata de que todas las personas o que todos los abogados, ¿no es cierto?, se comporten así. Pero me parece que es un llamado bien fuerte a las instituciones y a la profesión legal también. Nosotros hace unos días sacamos una carta con... un grupo de 7 decanos de derecho, un poco haciéndonos cargo de lo que significa, por ejemplo, la formación temprana en la ética profesional. Hay toda una discusión sobre ética profesional en Chile, muy antigua, si tiene que ser obligatoria, voluntaria. Para que sea una idea, el código de base es de 1948, se modificó el 2011, es el nuevo código, pero no existe un solo colegio profesional en Chile, en el materia de colegio de abogados. Está el de Santiago, pero hay colegios regionales. Entonces, también para nosotros es un llamado, yo creo, de responsabilidad.
Ahora, en el caso este, aquí hay varias dimensiones, y una de las cosas que se ha criticado por algunos es que parte de la información que está a disposición no forma parte del juicio y que ha sido filtrada por la fiscalía y que se refiere a otros temas que no son los que la fiscalía en rigor está investigando. ¿Cómo ves tú esa discusión?
Yo creo que es una discusión bien importante y muy sensible, sobre todo porque ¿quién decide qué se filtra, qué no se filtra? Especialmente, ¿no es cierto?, vimos la pugna con el abogado defensor, diciendo, bueno, hay una suerte, ¿no es cierto?, de recado, bueno, si ustedes filtran, yo voy a decidir qué se filtra. Yo creo que eso tiene poca dimensión jurídica después, ¿no es cierto?, en el sentido de, bueno, las pruebas se van a presentar dentro de un proceso formal, eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que va a venir. Estamos recién en ese caso en la etapa de formalización, pero creo que el impacto para las instituciones, por ejemplo el Ministerio Público, es enorme. Sobre todo hay temas de vida privada, hay temas, por supuesto, de deber de confidencialidad, pero además no todo el caso tiene que ver con las filtraciones. Pensemos, ¿no es cierto?, la noticia que hemos conocido en los últimos días con mayor fuerza del caso que se ha apodado, ¿no es cierto?, muñeca bielorrusa, informalmente. Ese caso no tiene que ver con el caso Audios.
Así es, por eso el caso de la ministra Vivanco, que está a punto de perder su cargo, yo creo, en la I, no formaría parte de la investigación del caso Audios. Sin embargo, se ha dado a conocer y hoy día es un caso aparte.
Es parte del contexto general, pero creo que en esto, por supuesto, está, ¿no es cierto?, la contingencia, lo que está pasando, pero en la dimensión institucional yo creo que hay un impacto bien grande de cómo se maneja esta información, quiénes son los responsables, sobre todo los... Esto es una vieja discusión, pero ¿qué pasa cuando se tiene, por ejemplo... Saquemos la vida privada, pero información comercial sensible que pueda afectar a un cliente.
Bueno, hace unos días atrás hubo una carta muy elocuente sobre esto, firmada por varios profesores de tu facultad, entre ellos Rodrigo Correa, que justamente planteaba que era sumamente grave que hubiera este tipo de filtraciones y que la obligación de la fiscalía era mantenerse en el tema que se le ha encomendado.
Que yo creo que es distinto del punto que después se hizo, que tiene que ver con la libertad de prensa y la investigación, bueno, ¿no es cierto?, que le corresponde a los medios de comunicación. Yo creo que eso es siempre necesario, muy importante, ¿no es cierto? Creo que hay muchos medios de prensa que han hecho una excelente labor, pero estamos acá hablando del deber de las instituciones. Y yo creo que es distinto. O sea,
claro, pero por eso que esa es la paradoja, que por una parte... Si tú hubieras tenido una fiscalía extraordinariamente controladora de la información, no tendríamos la información valiosa que hoy día tenemos y que ha provocado todo este terremoto. Me refiero a la información, por ejemplo, de la petición del abogado Hermosilla a la ministra Vivanco para ver si puede integrar la sala en un caso penal que a él le interesa, y el intento de ella por entrar e incorporarse a esa sala, que después no ocurrió, de hecho, pero no porque ella no tuviera la intención, sino la intención estuvo. O sea, han aparecido en estos WhatsApp, digamos, una cantidad de datos, de informaciones que no forman parte en rigor del caso Audio, pero sí forman parte de un problema con el sistema, cómo está funcionando.
De todas maneras, yo creo que hay que distinguir, en el fondo, del tipo de información que se trata. Por eso ponía el caso, ¿no es cierto?,
comercial.
Y sobre todo, por ejemplo, el caso de Codelco con la compañía, ¿no es cierto?, que es este joint venture entre una compañía chilena y los fondos de Bielorrusia, que no es un caso que haya salido por ahí. Entonces... hay muchas cuestiones pasando y uno no tiene la magnitud porque no puede contrastar tampoco.
Claro, pero en ese caso la fuerza que toma el tema se debe a que ahora, como la ministra Vivanco es la que fue decisiva en ese fallo, lo que se está sosteniendo, bueno, y ese fallo entonces habría que revisarlo, está relacionado de alguna manera.
O sea, las mismas partes involucradas.
Había parte involucrada y vuelve y aparece un nuevo argumento en favor de la postura de Codelco, digamos, ¿no?
Esto
que es poner en duda la objetividad del fallo. Entonces, esto es parte del efecto que esto tiene, que esto afecta no solamente lo que conocemos, sino que todos los fallos donde la ministra cuestionada estuvo implicada.
Hay un efecto además muy... que es una discusión bien compleja, que es la percepción o la confianza en el Poder Judicial. La última CEP, que salió hace principios de agosto, fin de julio, principios de agosto, por ahí, muestra, ¿no es cierto?, una baja percepción de confianza en el Poder Judicial. Cuando uno mira los datos, Poder Judicial y Ministerio Público son lo mismo. Hay nula, un punto de diferencia, lo cual... está en 15%, ¿ya? Para que se haga una idea, las municipalidades gozan del 23%, ¿ya? Como para poner un punto de referencia, el Congreso siempre está en 3-4%, muy abajo. Pero está esta idea de la percepción de corrupción. Ahora, y cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿y cuáles son las percepciones de corrupción en general que usted cree que son más preponderantes? Aparece esta idea de el tráfico de influencia en el sentido de poner a mis amigos o a mis parientes o hacer favores, más que la corrupción, pagar en el fondo coima, como la coima. Ahora, la discusión de confianza del Poder Judicial, y yo siempre tengo un debate, porque a mí me parece que es muy importante por otra razón, porque muchas personas dicen, bueno, entonces la tentación es hacer fallos populistas, ¿no es cierto? Y entonces así ganarse rápidamente la confianza. Que podría ser una manera de decir, bueno, vámonos por el camino fácil. Pero cuando uno se mete a los datos, las mayores como problemas con la justicia están en dos lugares. Uno, en que las personas dicen, la confianza se demora, o sea, la justicia se demora años, especialmente la justicia civil. Entonces yo tengo distancia del Poder Judicial, porque la verdad es que mi causa lleva años y años esperando. Otra razón tiene que ver con algo que a mí me parece muy preocupante y que está en uno de los datos extranjeros, que es el World Justice Project, que es un indicador que lleva muchos, muchos años midiendo Chile y mide 132 países en el mundo, y que es la idea de yo prefiero resolver el conflicto por mis propias manos. Eso está subiendo en Chile. La idea de la violencia. Ese indicador, que en el fondo era muy ajeno en Chile, ha ido subiendo. Y si sumamos esta idea de aquí hay un foco de corrupción importante, lo que vamos a ver, que yo creo que es el efecto más nocivo de todo, es la desconfianza hacia acercarse al sistema. Ahora, a mí por eso es que me parece tan grave lo que está pasando. Porque uno puede decir, bueno, es una persona, todos los abogados no son así, por supuesto. Pero el efecto institucional es muy grave.
No, esto tiene un daño que va más allá del caso de las personas, indudablemente, y bueno, que esto ocurra, si esto es algo excepcional y se sanciona, bueno, así es como debe funcionar el sistema. Pero lo grave es lo que tú dices, claro, que hay una desconfianza en el sistema judicial que viene de antes de esto, que no ha sido causada por este caso, sino que viene de antes. Ahora, tú señalas el tema del tráfico de influencia, la corrupción. Ahora, dentro del concepto de tráfico de influencia, yo encuentro que también hay que matizar. O sea, una cosa es recomendar a alguien, una cosa es moverse para lograr un nombramiento que a ti te parece adecuado y mandar cartas, llamar por teléfono a las personas para presentar a alguien, para recomendar a alguien. Esa es una cosa. Otra cosa es propiamente el dar y recibir favores en el ejercicio de la función pública, que es lo que está aquí. Porque la postura que tomó la Corte Suprema, hasta donde, si la entendí bien, es que no se refiere a la parte que tiene que ver con los esfuerzos que hace el abogado Hermosilla porque la ministra Vivanco llegue a ese puesto. Eso no es el problema. El problema más bien son las cosas que ella hace y los intercambios que hay después.
Decir, o sea, absolutamente, yo creo que acá hay distintos tipos. Hay una conducta que es más propia de lo que se llama el lobby, que tiene una más regulación, pero yo creo que
sí, pero respecto de personas, tú dirías que si a ti te llega un currículum, a mí me llegan todo el tiempo currículums de personas que le mando a amigos míos o a gente que conozco que les podrían dar empleo. No, yo diría que eso es normal. Eso no sé cómo eso se podría cuestionar, tratándose de cargos y de personas.
Yo creo que lo que pasa ahí es más bien otra pregunta, y estoy de acuerdo con tu distinción, completamente, pero que es, ¿cómo tenemos un sistema en que esos canales sean formales y aceptados y no tengan que hacerse, ¿no es cierto?, tras bambalinas? Porque quizás la candidato o el candidato que quiere postular a la Corte Suprema, algunos tienen más redes que otros, algunos pueden tener más llamados por teléfonos que otros, pero lo que importa es quién es el mejor candidato.
Claro, pero eso al
y
final...
eso significa que tiene que haber un espacio donde todos hagan llegar sus cartas de recomendación, su que pongan sus llamados, pero como parte de un sistema. Porque si no, en el fondo, pasa que queda en algo que, estoy de acuerdo contigo, pero que queda como tras bambalinas y que nunca se sabe si están cobrando un favor o no, qué es lo que realmente pasó. Yo creo que ahí hay una debilidad del
pero,
proceso
pero
hoy
yo,
día.
Sí, pero yo diría que hay una gran diferencia entre
absolutamente.
Como juez, concederle favores, pasarle información a una parte, estar en conversaciones para integrar o no integrar la sala correspondiente. Eso es claramente, a mi juicio, ilegítimo. Pero de ahí a mandar el currículum, hablar con un senador para un nombramiento que pasa por el Senado, moverse para que el presidente... O sea, yo no sé, yo supongo que así funcionan los premios literarios, los premios
pero
artísticos.
Pero en eso no...
O sea,
yo estoy totalmente de acuerdo
yo
contigo.
Creo que ha habido como un... Ahora, lo que pasa es que, claro, en este momento el impacto de la noticia ha sido tan grande que todo se mete como en el mismo saco, ¿no? Pero hay distinciones que hacer al interior de ese saco.
Yo estoy de acuerdo contigo en la distinción, pero creo que en el fondo, ¿qué pasa? Que hoy hace mucho tiempo que se viene proponiendo una reforma al sistema de nombramiento.
Ya, ¿y por dónde podría ir esa reforma?
Y yo creo que en el fondo, si no aprovechamos, a ver, hay una vieja, ¿no es cierto?, frase que dice, toda crisis es una tremenda oportunidad. ¿Por qué? Porque el sistema de nombramiento no está funcionando. Y no es que no esté funcionando ahora por este caso. Tenemos vacantes sin nombrar 200 días, 300 días. Eso tiene un impacto no solamente en el mismo ejercicio de la Corte Suprema. La división de la sala, los abogados integrantes, la vieja idea, ¿no es cierto? Eliminemos los abogados integrantes. ¿Y cómo integramos la sala? ¿Cómo se integra la sala? Si no es eliminar los abogados integrantes, ¿qué pasa cuando los ministros están con comisión de servicios, con licencias médicas, y hay vacantes además? Entonces, es como tapar el sol con un dedo, la idea de decir, bueno, sí, esto es parte normal, todos mandamos currículum y promovemos, ¿no es cierto?, a las personas que conocemos, damos buenas referencias. Pero estamos hablando de llegar a un cargo que debiera tener un proceso que sea eficiente, eficaz y que además promueva que los que lleguen a la Corte Suprema sean los mejores.
Ya, ¿y cómo podría...?
Bueno, hay distintas
cuál dirías
propuestas.
Tú, ¿cuál dirías tú que es la falla que tenemos?
A ver, nosotros coordinamos una propuesta desde la Universidad de Olfiáñez que participaron profesores de distintas universidades, así que no es la propuesta de la universidad, pero tenemos un grupo y parte del diagnóstico que hicimos, yo creo que fueron dos. Lo primero es el proceso de conformación inicial, ya sea una terna y una quina, ¿no es cierto? Ese proceso hoy día se hace al interior de la Corte. Voy a decir algo, sin reforma constitucional, dejando al interior de la Corte, y ahí uno puede hacer una mejora. Pero la propuesta nuestra era hacer que ese proceso mismo lo tomara un órgano especializado en esto. Justamente para esto, recibir cartas de recomendación. Muchas veces hay cuestiones que, por ejemplo, se quieren transmitir y que son difíciles de decir, bueno, este es un espacio para hacerlo, pero hay un proceso para ello. Con mucha más transparencia respecto de cómo mandar los antecedentes, ¿no es cierto? Y no tener que usar los pasillos, los viejos pasillos. No tiene que significar que todo esto tiene que ser público, televisado. Yo creo que no, yo creo que eso es un error. Pero tiene que haber un espacio para que se evalúen a los candidatos. Yo creo que eso es un punto importante. La segunda, y yo creo que en eso hay bastante acercamiento con las distintas propuestas. La parte quizás...
A ver, este sería entonces un órgano...
Un órgano especializado en nombramientos.
Ya, ¿quién integraría ese órgano?
La propuesta nuestra incluía, y esto es lo más difícil, porque en el fondo uno dice, bueno, pero ¿quién puede integrar? Cuando son cargos normalmente, ¿no es cierto?, ad honorem o... Entonces, ahí empezamos con los conflictos. Mm. Nuestra idea era que estuvieran profesores de derecho ya en su última parte de su trayectoria y también, por ejemplo, ex ministros de la Suprema.
Ya.
Alguien que no tenga que estar ahí. Y la segunda parte, que es quizás la más distinta, es el rol del Senado. El Senado no ha estado históricamente en las nominaciones durante los últimos 100, 200 años, ¿ya? Esto fue una reforma, vino en la reforma del 97 que se hizo, la gran reforma que sí. se hizo a la Corte, y se introdujo el rol del Senado. Yo creo que han pasado suficientes años para darnos cuenta de que el aporte ha sido escaso. Y escaso, estoy siendo generosa. No solo, y no estoy refiriéndome a este caso.
¿Quién decidiría una vez?
El presidente de la República.
¿Solo el presidente?
De una quina o de una terna, y si...
Presentar por este órgano especial.
Y yo creo que la clave está en esto, en que tiene, nosotros pusimos 5 días para decidir. Si dejamos 30, 40 días, bueno, empieza el lobby y las llamadas telefónicos. Es una decisión rápida. Ahora, está
no,
la...
¿No te corres el riesgo ahí que pase un poco lo que pasó con Trump, justamente que termina el presidente moldeando un poco la postura de la Corte Suprema?
Y pasa
Suprema.
Por el Senado. En sí, el caso de Estados Unidos.
Sí.
Ojo, porque es un buen caso, porque no han dicho, bueno, pero es que entonces, ¿cuál es el contrapeso? Miremos el caso de Estados Unidos. No ha logrado, puso, y esto salió ayer en el debate, ¿no es cierto?
Salió.
¿Por qué hoy día los congresos están altamente fragmentados? No es... Tenemos esta idea del miremos nuestra propia realidad, ¿no es cierto? Del Congreso con dos coaliciones, ¿no es cierto? Muy ordenados, vamos a uno y otro. Hoy día, ¿qué es? Un pirquineo de votos contra el otro nombramiento. Hoy día, en su momento, fiscal nacional. Hoy día, ¿no es cierto? Hay nombramientos pendientes en el Tribunal Constitucional. Acabamos de nombrar defensor de la niñez. Entonces, son congresos altamente fragmentados. Entonces, pensar, me toca a mí, le toca a esta coalición, a la otra, es un pirquineo de votos. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos.
O sea, tú te inclinas más bien porque esto aquí es como una prerrogativa presidencial, dentro de la quina o...
Con un proceso mucho más formal, transparente y preciso de quiénes quedan en esa terna o en esa quina.
Oye, Isabel, el otro... área de desprestigio del Poder Judicial tiene que ver con la percepción que hay de impunidad. Estamos en todas las encuestas, por ejemplo, la última de PNUD, la primera preocupación lejos es la delincuencia, es en lo que se estima que Chile más ha empeorado. O sea, la pregunta en qué ha empeorado Chile, primero lejos es la delincuencia, o la seguridad en los barrios, algo equivalente, y luego la economía, ¿no? La estabilidad económica. Son como los dos temas donde la gente ve que las cosas se han echado a perder. Y se pregunta, hay una pregunta ahí un poco, en el fondo es una pregunta, no recuerdo exactamente cómo está formulada, pero la idea es, ¿se necesita más mano dura o más rehabilitación, ¿no? Uh-huh. Y la inmensa mayoría lo que pide es mano dura, pero inmensa mayoría. Entonces, yo creo que hay una percepción bastante extendida de que nuestros fiscales, nuestros jueces, no están siendo suficientemente severos. El caso de estos narcotraficantes que fueron liberados en el norte y que están todavía buscándolos, creo que era encontrado uno, eran 20, ¿no?
El de Ovalle,
¿no? Entonces, claro, los tipos los dejan en libertad bajo fianza o no sé, y se les escapan. Entonces, ¿cómo ves tú ese otro lado del desprestigio del sistema? Que incluye no solo jueces, sino que incluye también a los...
No, el sistema completo. Al mismo tiempo, nunca hemos tenido, creo que estamos en el récord, tantas personas en situación de privación de libertad. Entonces, porque está esta idea de impunidad, pero si uno mira las cifras carcelarias, la sobrepoblación carcelaria, estamos
bueno,
en...
Bueno, ese otro problema.
Es que está muy ligado, porque uno podría decir, bueno, todos debieron tener prisión preventiva, y sabemos que las condiciones carcelarias, uno no dan, y dos, solamente van a... O sea, dado la realidad, solamente pueden empeorar, en el sentido de que... hay bandas adentro de las cárceles, ¿no es cierto? Pasan a ser un espacio de organización, que es una nueva realidad, que era antes, esto está pasando en distintos lugares de América Latina. A ver, yo creo que hay una transformación del fenómeno delictual bien importante en Chile, el fiscal nacional lo ha dicho además, que tiene que ver con los cambios muy rápidos que se observan en materia de crimen organizado y delincuencia. Una parte de eso tiene que ver con migración, los datos lo muestran, pero hay otra parte que tiene que ver, o sea, la complejidad hoy día del crimen organizado es mucho más que solamente lo que era anteriormente, que era la droga. Hoy día, ¿no es cierto?, tienen tráfico de personas, tienen todos los temas de criptomonedas, que es un tema que también es más novedoso, que se está viendo en distintos países, y hay redes. Entonces, hay una transformación muy rápida del fenómeno delictual, y yo creo que, bueno, se hizo un cambio legislativo muy importante, que es una reforma al Código Procesal Penal. Esto fue hace pocas semanas atrás. Pero yo creo que hablar de esto sin mirar el fenómeno carcelario es como...
O sea, ¿tú crees que hay que hacer una inversión? Hay que hacer una inversión fuerte en cárceles, en aumentar el número
completamente,
de...
Completamente, aunque sea la propuesta sí, más impopular de todas.
Sí, sí, pero porque nadie que es necesario.
Quiere... Y educación. Sí. O sea, las tasas de niños y jóvenes que están...
En la informalidad.
No, que desertaron la educación.
Desertaron, claro, están fuera.
Es altísimo. Pero claro, son...
Y esa es la gente que captan las mafias.
Es menos popular y menos rápido que la solución, ¿no es cierto? Decir, sí... ahora, la reforma que acabamos de tener al Código Procesal Penal es... va a ser, yo creo que, bien importante para el Ministerio Público en esta materia.
Ya.
Pero es una reforma muy reciente, ¿no es cierto?
Muy reciente.
Sí.
Isabel, se nos ha ido el tiempo, se nos ha pasado volando. Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un gusto
Muchas
tenerte.
Muchas gracias. Y yo solo quiero decir una última cosa. Creo que tengo una altísima preocupación por la reforma judicial que se acaba de aprobar en México. Una reforma completa al sistema de justicia, y creo que, como nos deberá preocupar, informarnos muy bien de lo que está pasando, dado que está en nuestra región, además.
Sí, para evitar ese camino.
Para evitar ese camino, me parece que es gravísimo lo que acaba de pasar en México.
Es un camino bien populista el que se tomó ahí.
Y rapidísimo, y muy controvertido, y no visto en otras partes. Hay un caso en Bolivia, pero muy, muy cuestionable. A mí me parece muy importante de observar.
Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias, Arturo.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos y perspectivas de tu mundo.